Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, pues estamos invitados, como los solemos hacer los jueves, a meditar sobre la Eucaristía en recuerdo del Jueves Santo y del Jueves del Corpus Christi. Y cantaremos al final el Adoro te devote, este himno que tanto alimenta nuestra fe y nuestra piedad, y diremos ahí: O memoriale mortis homini, panis vivus vitam prestans homini. Prestamente me mi de te vivere, et te illi semper dulce sapere. Memorial de la muerte del Señor, de la entrega del Señor, del sacrificio del Señor. Pan vivo que das la vida al hombre. Haz que mi alma de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Y podemos quedarnos para nuestra oración de hoy con esta estrofa del himno, porque podemos considerar el prodigio del comer la carne de Cristo. Comer la carne. A lo mejor podemos tener un poquito de, no sé, como de reparo de emplear esta palabra, comer. Pero sabemos que es la misma que empleó Jesús. Tomen, coman. Coman. Parecería una locura, y por eso los oyentes del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm dijeron: duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? No podemos aceptar una cosa tan demencial, tan como tanta locura, como tan absurda. Pues es una verdadera locura. Me vas a dar de comer, a comer tu carne. ¿Cómo? Tu carne. Me alimento todos los días con tu carne. ¿Puedo tener acaso algún manjar más excelente que este, en el que me como tu carne? Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Y a veces nos puede pasar como a estos oyentes del Señor, como que rebajemos un poquito lo que nos está diciendo y no lo acabemos de asumir. Y no acabemos nosotros también como de enloquecernos con esto que nos está diciendo. Y entonces a lo mejor podríamos caer en alguna de esas muchas herejías que ha habido, si no teóricas, por lo menos sí prácticas, herejías eucarísticas, como la de Lutero, como la de Zwinglio, como la de Calvino. Dice, pues está un signo, está como recuerdo, está pues porque la fe del que comulga lo pone, está porque nos ayuda a recordar su entrega. No, está él y me como su carne. Y si yo realmente asumiera esto y viviera de esto, pues estaría totalmente trastornado, como diciendo, pues me compromete absolutamente que esté ahí y me compromete que me esté comiendo su carne. Por muchas razones. La primera es, pues, porque tengo que comprender el deseo de Cristo, decir, y fíjate que lo que yo quiero es realmente que me comas, que te unas, que hagamos como una única persona. Eso es lo que quiero. Quiero que se realice en ti el prodigio del amor, que hace de dos uno. Y es tanta mi ansia y tanta mi locura porque esto suceda, pues que te voy a dar mi carne para que te la coma. Y va a suceder el prodigio que, pues, Explica también San Agustín que no somos nosotros los que vamos a hacer que el cuerpo de Cristo se transforme en nuestro organismo, como pasa con los alimentos corporales. No es que yo haga a Cristo, entonces Cristo como que pierda y se rebaje hasta mi pequeñez criatural, sino que Él es el que me asume en su cuerpo. Y entonces podemos pensar eso, como es lo mismo que pasa en la naturaleza, que pues que el digamos, el que tiene una vida superior, pues asume a la inferior. Una planta asimila, por ejemplo, a los minerales que están en el suelo, al agua, a las sales que hay ahí, y las hace planta, las hace parte de su naturaleza. Y si llega un animal y se come esa planta, pues el animal hace suya esa planta, la asume. Y si Jesús se une a nosotros, pues Él nos come. Él nos hace su propia realidad, su propio ser. Por eso decía San José María que desde pequeño había comprendido el porqué de la Eucaristía. Desde pequeño he comprendido cómo este deseo de Cristo de unirse. Pregunta San Alfonso, ¿por qué desea Jesucristo que vayamos a recibirlo en la comunión? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene este deseo? He aquí la razón. El amor siempre aspira y tiende a la unión. Y como dice Santo Tomás, los que se aman de corazón quisieran estar de tal modo unidos que no formaran más que uno solo. Esto ha pasado con el inmenso amor de Dios a los hombres, que no esperó a darse por completo en el reino de los cielos, sino que aún en esta tierra se dejó poseer por los hombres con la más íntima posesión que se puede imaginar. Lo que va a suceder en el cielo empieza a suceder en la tierra. Y por eso, como sabemos, bueno, es que tú, si comulgas bien, te haces santa. Si tu vida es eucarística, te haces santa y vas a hacer muchísimo bien, muchísimo apostolado, vas a dejar muchísimas cosas buenas sobre la tierra. No por ti, sino porque te asumió Cristo. ¿Por qué no eres tú? Lógicamente, cuando comulgamos, estamos invitados a decir, sí, esto va a suceder, pero acuérdate que el amor tiene unas reglas. Y que el amor se paga con amor. Y que si Él se está entregando, porque es el memorial de su muerte, si tiene su donación, y tú no te donas, y tú no te entregas como se entrega a Él, pues va a haber como una falta de como de ajuste en aquel momento, y entonces los frutos no van a ser del todo pues lo maravilloso que podrían haber sido. Por lo tanto, toda tu vida vela haciendo eucarística, lo que quiere decir pues que no te limites, que no regatees. Pues qué bien entendemos eso de regatear, porque a veces en los mercados, pues la gente dice, ¿cuánto cuesta? Y no me lo podría dejar a esto. Bueno, mejor a esto. Y hay una especie de pequeña discusión para decir, a ver, ¿en cuánto? Pues el amor no regatea, como sabemos. Es que te doy esto, pero esto no. O te doy esto si me das esto. Si yo te doy todo, no te puedo estar poniendo ninguna condición. Y no solo te voy a dar todo por fuera, pues no sé, mi tiempo, mi trabajo, lo que sea, sino todo mi interior, todo mi corazón, todas mis ilusiones, todos mis pensamientos, todos mis deseos. Por eso, como sabemos, la Eucaristía pues tiene una preparación remota, que es toda nuestra vida, y una preparación próxima. Y una preparación directa, como puede ser, pues no sé, nuestro recogimiento interior desde la noche anterior, para decir, a ver, no estés distrayéndote, no estés hablando por teléfono, no estés, pues no sé, mandando un correo, no te vas a poder fusionar con Cristo. No leas nada que no te lleve a Él, porque vas a llegar con la cabeza un poco perdida. No platiques. Recógete. Porque es tan importante lo que voy a hacer, que no podría hacer yo nada más importante sobre la tierra, sobre la realidad de comulgar. Nada, nada. Ni aunque fuera a ver al Papa, podríamos decir, y aunque el Papa me dé una audiencia, es muchísimo más importante mi comunión de todos los días. Muchísimo más importante. Me voy a unir a Cristo. O sea, no me va a dar una audiencia a Jesús como nos la está dando ahorita, que venimos a estar con Él, pues aquí, que está sobre el altar. Y nos espera y nos aguarda y todo el día va a decir, yo todo el día quisiera estar contigo y puedes venir todo el tiempo que quieras. Y pregúntame lo que quieras y cuéntame lo que te pasa y ábreme tu corazón. Me das una audiencia, yo te voy a estar respondiendo. Y yo te voy a decir, quiero seguir oyendo tu voz. Pero todo eso, pues, tiene un clímax. Que es el momento en que comulgo. Y por eso, pues qué bueno es que yo me acostumbre eso, a hacer siempre la oración antes de misa y a comulgar y a ir a misa por la mañana y a prepararme desde la noche anterior, y si tengo insomnio pues me ilusiona eso y voy haciendo muchas comuniones espirituales. Tengo comuniones, tengo gran hambre, dicen eso, que si uno quiere, pues no sé, por ejemplo, aprovechar la comida, pues tiene que comer con hambre. Si no come con hambre, no aprovecha, entonces se engorda, es peor, le hace daño, le hace mal. Tengo que comer siempre con un poquito de hambre y tampoco pues comer tanto que ya no me quede hambre para la siguiente comida, sino estar siempre limitándome, midiéndome. Pues sería una analogía para decir, yo tengo también que comulgar con mucha hambre, con mucho deseo, porque entonces aprovecho más. Entonces, si tengo otros deseos, si tengo otras ilusiones, pues voy a tener menos deseo de la Eucaristía, menos deseo de Jesús. Pues digo, quítate otros deseos, no tengas otras adicciones, otros apegamientos. Tú eres adicta a Cristo, esa es tu única adicción. Todas las demás adicciones no son buenas. Porque tú tienes una carencia infinita. Y si quieres suplir, llenar tu carencia con otras adicciones, lo único que vas a hacer es tener más carencias. Como pasa, como sabemos, cuando una persona tiene muchísima sed y toma agua del mar, se le aumenta muchísimo la sed. A lo mejor se le calma un ratitito y después como que le quema la sal que se tomó y se le aumenta horrible la sed. Pues así son las otras adicciones, lo único que me calma es la Eucaristía. Y por eso voy a tener pues afán de crecer en el amor y en la fe en la Eucaristía, y voy a pedir: Fac me tibi semper magis credere Intes pem avere, te diligere. Quisiera creer más, ayúdame a creer más, ayúdame a desearte más, ayúdame a amarte más, ayúdame a quitarme otras cosas, porque tengo que entrar en las reglas del amor, y tu amor es un amor total, como es pues el único amor verdadero, un amor total. Por eso decimos, yo quisiera, Señor, yo quisiera, me gustaría. ¿Qué te gustaría? Yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción y emoción, ilusión, hambre, ansia, intensidad, con aquella preparación de pureza con que te recibió tu Madre Inmaculada y con que te recibiría tantas otras veces como comulgaría de manos de Juan cuando pues el apóstol la recibió en su casa. Y por eso decimos que María es el vaso de verdadera devoción. ¿Y qué pasaba? Como se preparaba muy bien y como estaba perfectamente dispuesta y totalmente ilusionada con cada comunión, pues una comunión hacía que para la siguiente comunión estuviera mejor preparada. y ya llevaba dos. Para la tercera, pues mejor que para la primera y la segunda. Y entonces su vida entra en una realidad de amor creciente, como la piedra que va cayendo y cada vez va más rápido por la fuerza de gravedad. Pues así tendría que ser nuestra vida. ¿Cuántos años llevas acumulando? Pues no he aprovechado bien, Señor, mis comuniones. Es mi mayor tesoro. Y por eso cuando nosotros, por ejemplo, pues pensamos en una persona que murió, en un difunto, no vamos a pensar sobre todo, ah, es que hizo esto, es que hizo lo otro, es que, pues no sé, esta realización. ¿Comulgó o no comulgó? Si comulgó, tiene la vida eterna. Porque, pues la comunión hace que Dios nos divinice. Pues yo quisiera, Señor, ayúdame, ven Espíritu Santo, dame pues tus dones, las virtudes. Y va a decir, bueno, tú colabora, quítate cosas. Yo no me voy a enojar si tú tienes de repente, por ejemplo, una distracción involuntaria. Yo sé que eres muy torpe y que te vas a estar distrayendo muchas veces, pero lo que no quiero es que tengas distracciones voluntarias. Eso sí no, porque eso sí está en tu mano. Y si te distraes voluntariamente por lo que sea, en misa, antes de misa, en la noche, yo no te voy a poder llevar a esa transformación, a hacerte concorporal. Pues esa es mi ilusión. Yo quisiera tener más hambre. Dice, pues haz muchas comuniones de deseo. Deséalo mucho. Las comuniones espirituales se llaman también comuniones de deseo. Y como sabemos, si tenemos mucho deseo, eso que vimos en la clase que se llama el votum sacramenti, el deseo del sacramento, pues el Señor puede hacer que se realice el milagro de que aunque no comulguemos sacramentalmente, nos está dando la transformación en Él por el deseo, como el bautismo de deseo, la Eucaristía de deseo. Pues ¿cómo podría aumentar mi hambre? Y me va a decir, pues haz que tu vida sea eucarística, que sea centrada tu vida, el centro de tu vida es la Eucaristía, el centro de tus pensamientos, el centro también de tu apostolado, la labor. Es que mi labor va a ser muy buena si es eucarística. De veras, voy a hacer que la gente comprenda la Eucaristía, que digan, ¿sabes lo que te estás perdiendo por no comulgar? ¿Qué diferencia en tu vida y en tu cuerpo y en tu eternidad porque comulgaste y porque no comulgaste? A lo mejor cuando lleguemos allá a la otra vida, pues algunas personas que conozcamos nos van a decir, ¿y por qué no me hablaste más de la Eucaristía? Mira qué nivel pues tan chiquito tengo de cielo, y cómo podría haber estado muchísimo más cerca de la Trinidad si hubiera comulgado, pero no me hiciste comprender esta importancia de comulgar. No me ayudaste a profundizar en mi fe. Pues me enloquece la Eucaristía. Ojalá que nos pase como en esas, pues en esas piedras que se caen en el agua, y entonces van haciendo los círculos, las olas. ¿Y qué es la piedra? Pues la piedra es la Eucaristía. ¿Y qué son las demás olas? Pues, no sé, las virtudes, el trabajo, la vida de familia, incluso las demás normas, la palabra de Dios, los otros sacramentos, los sacramentales, pero todo va surgiendo de esa realidad, de esa piedra que cayó. Y entonces efectivamente la Eucaristía lo va invadiendo. Va invadiendo mi realidad, mi vida. Y te voy dando todo porque he comprendido que son las reglas del amor. Por eso tendré que decir, bueno, mi vida, mi entrega está siempre planteada en términos tan positivos, no negativos. Decir, ay, me cuesta, ay, ya tengo este problema. No, es que tienes la Eucaristía. Si te apoyaras ahí, Claro que podrías vencer cualquiera de tus defectos, de tus malos ratos, de tus malos momentos, pero cuídala, trabájala, ronda, borda la Eucaristía. No te distraigas, ni antes, ni durante, ni después. No hay nada más importante. Aquí en este libro de memoria del Beato José María se recoge un, pues entre tantos detalles de su piedad, le preguntaron al padre, aquí el entrevistado, ¿cómo era la acción de gracias de su misa? Empieza a dar una serie de detallitos que, como inventos de San José María para, como, no sé, como acariciar a Jesús, como abrazar a Jesús. En primer lugar dice, no se sujetaba a normas rígidas para dar más espontaneidad a su acción de gracias. No, cada vez puedo hacer una cosa nueva, porque así es el amor, que siempre inventa. La comenzaba al dejar el altar con el rezo pausado del Te Deum. Lo primero es dar gracias. No tengo palabras con que darte gracias por este regalo infinito que me acabas de dar. Luego, dice, también cuando se encontraba indispuesto o cansado, se arrodillaba los primeros minutos en el suelo o en el reclinatorio, mirando el crucifijo de bolsillo que tenía entre sus manos, recitaba la oración en ego. O sea, la de miradme, oh mi amado y buen Jesús. Y mientras repetía las palabras que se referían a las llagas del Señor, esa expresión tan bonita de decir, dentro de tus llagas escóndeme, besaba devotamente cada una con el crucifijo que tenía en la mano. A continuación empleaba otras oraciones recogidas por la piedad cristiana. Ya no nos dice cuál. También tenía costumbre de rezar un responso por las almas del purgatorio, aprovechándose de la intimidad y cercanía físicas con nuestro Señor Jesucristo. Digamos que comenzó a rezar este responso cuando murió su madre y por su padre, como una obra de piedad filial. La acción de gracias que comenzaba en el oratorio se prolongaba a lo largo del día. O sea, seguía dando gracias. Desde joven dividió la jornada en dos partes, la mitad para agradecer la comunión y la otra mitad para prepararse para la del día siguiente, si el Señor le daba vida. Enseñaba a vivir todas las horas cerca del altar, pensando en que cada una de nuestras acciones se puede ofrecer unida al sacrificio eucarístico. Meditaba los textos de la liturgia, los llevaba a su predicación y a su vida de piedad. Por eso muchas de esas frases se convertían en jaculatorias que le servían también para prolongar la Santa Misa. Con gran fuerza nos decía, acostúmbrate a dar gracias al Señor durante el día por la Santa Misa. Cuando llego al examen, si veo que no he puesto todo el esfuerzo, me llevo un berrinche y me duele mucho no amar al Señor. En estos días repito como acción de gracias, Jesu, Fili Dei, Miserere Mei. Nuestro día es un sacrificio de amor y así podremos estar alegres y sabremos encajar bien todos los golpes. Hemos entrado en la dinámica del amor, las reglas del amor. Pues mi preparación durante, antes, después, mi deseo. ¿Qué pasaría si realmente aumentara nuestro deseo? ¿Cómo viviríamos? Pues esa intensa fusión que está cristificada. Esta persona ya se hizo eucarística, se eucaristizó. tiene alma de Eucaristía, es alma de Eucaristía. Pues ya, fulanita es alma de Eucaristía. Pues ya, esténse muy tranquilos, no se preocupen, fulanita va a ser santa. No porque tenga muchas virtudes o muchas cualidades, sino simplemente porque el águila divina la está llevando, la está subiendo. Lo que es la santificación es que Dios me hace santo. Hágase en mí según tu palabra. Pues nuestro fundador le gustaba pensar que la, el cuerpo y la sangre que recibimos son cuerpo y sangre de María. Por eso María se llama la panadera de Belén, la que hace el pan, que en su vientre se hace el pan y nos da ese pan que viene de su carne y de su sangre. Pues que vayamos eso, como buscando todas estas realidades que nos recuerda el himno, este himno que cantaremos, que nos servirá para la preparación inmediata a la misa y a la comunión.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Jesus, when we love.